cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que...
¿Cómo me gustas, Vanessa, de verdad? O sea, yo creo que después de mujeres a la otra que se lo puedo decir así con cara a cara, porque es que... Y llevo sin encontrarme con ella, y mira que la he seguido desde que comenzó su carrera, y me enamoró con la voz, con el... No sé, tiene un arte especial para mí, por lo menos para mi gusto. Que se nos había olvidado recordar cómo ¿sí? los oyentes pueden participar con nosotros.
En nuestras redes sociales, Robert, en Facebook y Twitter, La Noche de Cope, o a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
O sea, pones La Noche de Cope, y iba a decir La Noche de Twitter, no, La Noche de Cope. Y ahí ya aparecemos.
Y ahí nos encuentras.
Y ahí nos puedes dejar el mensajito que quieras. ¿Sí? Y el teléfono.
655-5959.
Has visto. Ahí fácil. Nos puedes dejar mensaje de voz o también escribirnos un mensajito si quieres. 3 y 6 minutos, 2 y 6 minutos en las Islas Canarias.
En el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
Las nuevas tecnologías han dado luz a las llamadas redes sociales. Esto nos permite comunicarnos a cualquier distancia, no importa en el lugar en el que nos encontremos. Podemos conocer qué hace uno de nuestros contactos y saber cuáles son sus pensamientos e inquietudes. Ahora te vamos a estrechar todavía más el cerco. Y es que ha nacido Social Animals, que se presenta como la primera red social para ti y tus mascotas. Para saber exactamente en qué consiste, tenemos a Elena Batista, que es CEO de Social Animals. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
¿Qué tal? Oye, ¿qué es Social Animals y cómo nace esta idea?
Pues mira, Social Animals es una aplicación que creé yo hace unos 6 meses. Se empezó a pensar hace como un año y pico. Y era, bueno, yo soy un amante de los animales y también soy usuaria de redes sociales. Entonces veía que cada vez había más movimiento de redes con animales, pero estaba todo muy mezclado. Y entonces dije, ostras, pues me gustaría crear un mundo, una comunidad para los amantes de las mascotas, de los animales y los propios animales. Y entonces fue cuando... empecé a idearlo, empecé a crear la idea de cómo hacerlo y así lo hice.
¿Qué diferencia y novedades presenta respecto a una red social convencional? O sea, estamos hablando de, vamos a poner, para que la gente lo identifique enseguida, un Facebook, un Twitter o algo así, pero que está destinado para gente que sea amante de animales, que tenga una mascota y que quiera participar en una especie de interacción con otros, ¿no?
Correcto. Y además tenemos, bueno, la principal idea fue un poco el tema solidario. Entonces pensamos en poder ayudar sobre todo al tema de los perros abandonados o animales abandonados, y que fuera como una plataforma para poder encontrar familias a esos animales abandonados. Entonces, que por desgracia hay muchos. Y bueno, estamos muy contentos porque lo estamos logrando y lo estamos consiguiendo. O sea, en este último mes hemos conseguido 2 familias para 2 perros en adopción. Entonces, bueno, eso ya es una satisfacción para nosotros,
claro.
Enorme. Entonces, bueno, además se pueden crear grupos, los usuarios se pueden crear grupos por interés o por razas y poder intercambiar pues ideas o sugerencias, cualquier cosa.
¿Es gratuita?
Sí, es totalmente gratuita. O sea, puede descargar todo el mundo gratis, vale. Tanto para iOS como para Android. De hecho, empezamos a hacerla a nivel nacional, pero a los 2 meses nos dimos cuenta que había gente que nos decía, oye, yo estoy en México, y me ha dicho mi familiar que existe eso, pero no podemos bajarla. Entonces fue cuando dijimos, mira, oye, esto quiere decir que se necesita. Y entonces la convertimos en internacional y realmente estamos sorprendidos de la cantidad de volumen que hay de México, de Colombia, Venezuela. Claro, de momento está en español y entonces todo el mundo tira más. Estamos
claro,
preparando
claro. Sí,
la
sí, lo latino. Elena, ¿cuál es vuestro objetivo? O sea, la idea sería llegar a, no sé, ¿cuánta gente os gustaría que estuviera en Social Animals?
Pues fíjate, cuanta más mejor,
claro.
Porque quieras o no, sobre todo con el tema de solidario, de ayudar a encontrar a los... La gran mayoría son perros, también hay gatos, también hay conejos, es todo en adopción, por desgracia, porque se siguen regalando a lo mejor por Navidad, porque hace gracia o cosas así, y luego...
Y esta es muy mala época muchas veces porque hay quien despiadadamente se deshace del animal, además de algunas veces de forma brutal. Bueno, ya desprenderte, dejarle abandonado ya es una bestialidad, es una brutalidad y demuestra mucho cómo es esa persona.
Correcto.
Pero si encima vemos casos de algunos atados, otros colgados y tal, ya eso es como vamos.
Horrible. O sea, entonces luchamos bastante, intentamos ayudar mucho a las asociaciones, a las protectoras, tienen un espacio especial para ellas conforme les hacemos una cuenta oficial de ellos. Primero verificamos que sea una protectora oficial, que se en regla, y entonces les damos como una cuenta oficial donde ellos pueden, pues van subiendo los animales que tienen adopción. Nosotros, en cuanto lo vemos, compartimos, buscamos. Yo, por ejemplo, yo personalmente, que estoy muy implicada como creadora, pero también como usuaria, encontré pues eso, dos familias para dos perros que se anunciaron. Entonces fue como, bueno, para mí una satisfacción, ¿no?
Es fácil darse de alta, digo, aparte hablábamos de cómo podemos descargarla, pero digo, luego no sé si es de estos que te tiras 6 años poniendo datos.
No, es muy fácil, la verdad. Se busca en App Store o en la tienda de aplicaciones de Android y gratuitamente la bajas, te pedirá registrar tu nick, tu contraseña, y luego tú das de alta las mascotas que tú tengas, los animales. Es decir, si tienes un gato, un perro, un loro, pues cada uno tiene su ficha y cada uno tiene su calendario y cada uno tiene sus características. Entonces, y luego se están haciendo grupos, pues por ejemplo hay el grupo de runners con perro.
Qué bien, ¿no? Muy bien, claro.
Sí. Se ha hecho otro de los tekel, el grupo de tekel, otro de gallinas, que ahí estoy yo metida porque yo tengo gallinas en casa en la ciudad de Barcelona.
A ver si hay alguno de tortugas que...
También,
o gerbos.
Alguna hay,
tortuga
hay, alurones, hay algún erizo, no, cada vez nos sorprenden más. Y estamos encantados, la verdad.
Pues nada, Elena, desde la noche de COPE animamos a nuestros oyentes que sean amantes de los animales. No es necesario tener un animal, ¿verdad? O sea, con ser amante, que te gusten los animales, será bien recibido.
No hace falta, o sea, no tienes por qué tener un animal para estar en Social Animal.
Vale.
Y ahora nos encontramos mucho que los profesionales están interesados en entrar en Social Animal. Entonces, nosotros estamos encantados porque ayudará también un poco a ampliar muchísimas más ideas que tenemos pendientes por sacar.
Muy bien.
¿Verdad? Entonces, los invitamos a todos que se la descarguen gratuitamente y disfruten de ella. Además, hay mucho respeto en la... Estamos encontrándonos que hay muchísimo respeto. Notas la sensibilidad de la gente con los animales.
Qué bien.
Y hay un respeto. Mira que vigilamos día a día todas las publicaciones que se hacen. Gracias a Dios, de momento no hemos tenido que anular ninguna.
Qué bien.
Solo una, porque se intentó vender una mascota y eso no, ni participamos ni queremos que se haga una venta de
sí, que al final alguien lo quiere utilizar para negociar y que esa no es la cuestión. Pues Elena Batista, CEO de Social Animals, bienvenida a esas aplicaciones que nos van a hacer a los que somos amantes de los animales y además encima también tenemos alguno que seguro que nos va a facilitar un poquito más nuestro trabajo. Luego ya empezaréis a poner sitios donde viajar con mascotas y cosas así, eso nos va a encantar.
Seguro, vamos a poner de todo.
Muchas gracias, Elena. Buenas noches.
Adiós.
Adiós. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm Todavía hoy la historia nos sorprende, y os hablo de la historia de la humanidad. En el templo de Stonehenge, en Inglaterra, han descubierto el secreto de sus piedras milenarias y de los cuerpos que allí se encuentran enterrados. Para conocer mejor este hallazgo, contamos con Jesús Ortega, periodista experto en misterios arqueológicos. Jesús, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Parece mentira que aún Stonehenge nos siga dando que hablar, ¿no? Nos siga descubriendo historias nuevas.
Pues sí, desde luego. Yo siempre hago este ejercicio de imaginación. Sabemos y tenemos datos de personajes, de hallazgos de hace miles de años, y sin embargo otros siguen desconcertándonos. Algo pues que lleva sobreviviendo al tiempo, desafiando al tiempo desde hace ya pues casi 5.000 o 6.000 años, y de lo que además tenemos muy, muy poquita información. Van siendo precisamente noticias como la que vamos a comentar.
Perdona, piezas al Jesús, puzzle. Hazme un favor. Sí. Vamos a situar primero al oyente. ¿Dónde está Stonehenge?
Estamos hablando, pues, precisamente yo, vamos a intentar dibujar gráficamente, precisamente para que el oyente se haga la idea, del monumento megalítico por excelencia, de ese icono de la prehistoria, que cuando pensamos en esa etapa de la evolución del hombre, pues nos viene a la mente. Estamos hablando de un monumento que se encuentra en Inglaterra, concretamente en las planicies de Salisbury. Estamos hablando de Londres, cerquita de Londres, unos 140 kilómetros al suroeste, y nos encontraríamos ante una serie, para intentar dibujar, como digo, ante una serie de círculos concéntricos de grandes piedras de arenisca, por un lado. Luego nos encontraremos también, y hablaremos de las piedras azules que se encuentran más adentro del conjunto megalítico. Pero, como digo, hay que trasladarse a Salisbury, a la planicie de Salisbury, que es donde se encuentra este conjunto megalítico increíble y que sigue desafiando.
¿Se puede considerar
a la lógica y a los investigadores?
¿Se puede considerar un templo? O sea, siempre que hablamos, ¿no? Decías tú. Cuenta.
No, es difícil, porque las grandes preguntas de Stonehenge que siguen sin resolverse es por qué se hizo y para qué. Podríamos tener cuatro o cinco frentes abiertos según las diferentes hipótesis y las diferentes investigaciones. Hay quienes hablan que se trata de un templo astronómico, un templo que servía para marcar sobre todo los solsticios de invierno, en este caso 21 de diciembre, y el de verano, pues que puede variar en función del año entre el 21 y el 24 de junio. Hay quien habla que se trata de un templo funerario por los enterramientos precisamente que vamos a comentar y que son los que han traído a Stonehenge de nuevo a la actualidad. Hay quien habla que se trata incluso, aunque es una hipótesis que no tiene mucha fuerza, de un monumento conmemorativo, digamos, de la unión de las diferentes tribus o de las diferentes sociedades que había en la época. Estamos situándonos, para que el oyente se haga una idea, aproximadamente a finales del Neolítico, es decir, cuando los humanos, ¿no?, los primeros humanos comienzan a trabajar la piedra de manera distinta, finales del Neolítico y principios de la Edad del Metal, cuando ya descubren los metales. Esto es, aproximadamente, nos vamos a unos 5.000 años atrás, estaríamos en el 3.000 aproximadamente antes de Cristo. Como digo, las hipótesis son varias, incluso hay quien habla, y ahora veremos por qué, de que pudo tratarse de un templo curativo, un templo en el que se le asociaban o se le interpretaban cualidades mágicas y curativas. ¿Con cuál nos quedamos de todas ellas? En realidad, con todas y con ninguna, porque ya digo que ni los propios investigadores ni los propios expertos tienen claro con cuál. Pero, desde luego, hay argumentos para defender todas esas que hemos comentado. La del templo astronómico.
Perdona, decimos, Jesús, que esto no tiene que ser un monólogo. Te quiero ir preguntando dudas que tengo.
Sí,
me gustaría,
claro,
que nos dijeras qué han descubierto en este templo, qué es lo nuevo que
se
sabe.
Pues han descubierto una de las cosas que podría ser más importante, porque ya teníamos referencia de que Stonehenge estaba relacionado precisamente con la zona de Gales, es decir, nos iríamos un poco más arriba de Inglaterra. Tenían referencia de Gales precisamente porque las Blue Stone, o piedras azules, que están dentro del primer círculo exterior que conforma el conjunto megalítico, procedían precisamente de una montaña a la que ya se le atribuían cualidades mágicas en la época. Pero hay que hablar concretamente de los enterramientos que fueron descubiertos entre los años 1919 y 1926, cuando se realizan algunas de las primeras excavaciones y se descubren 58 enterramientos que tenían pues restos de hombres y de mujeres. ¿Cuál era el problema al que se enfrentaban los investigadores? Que todos ellos habían sido quemados previamente, lo que impide que se puedan realizar estudios de ADN para ver quiénes eran aquellos que ocupaban las tumbas, podríamos decir. La noticia que venimos a comentar, básicamente, es que un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford ha conseguido, mediante algunas de las últimas técnicas arqueológicas, analizando precisamente los restos de estroncio, que sería, pues, vamos a simplificarlo mucho, sería, pues, un elemento químico no parecido al calcio, pero sí que digamos que se adhiere al hueso sustituyendo el calcio, y a través de ese elemento químico han podido identificar, insisto, por primera vez, algunas de las de las procedencias de las personas allí enterradas. De los 58 cuerpos que se encontraron, como digo, en aquellas excavaciones de comienzos del siglo XX, han cogido este grupo de investigadores 25 cuerpos. 25 cuerpos, de los cuales 15 de ellos, 15 de los analizados por esta técnica del análisis isotópico de estroncio, serían nativos, es decir, serían de las zonas cercanas o aledañas a Salisbury. Sin embargo, 10 de esos cuerpos serían de la zona de Gales, o por lo menos habrían pasado allí sus últimos 10 años. ¿Por qué saben esto los investigadores? Porque han analizado, por ejemplo, dónde se encuentra el estroncio, pues en las comidas que realizaban, las hierbas que comían en la época. Los restos que quedan son precisamente de hierbas y de alimentos de la zona de Gales. Por lo tanto, creen que al menos 10 de esas personas habrían pasado sus 10 últimos años en Gales. Curioso, insisto, si tenemos en cuenta que también algunas de las piedras, estamos hablando de 240 kilómetros de distancia entre el lugar donde se sitúa Stonehenge, en la planicie de Salisbury, y la zona de la que procedían estas piedras y de la que podrían proceder también estos 10 cuerpos.
Y estamos hablando además de un tipo de piedra que no se levanta con una carretilla, aunque en aquella época no había carretillas, evidentemente, ni se lleva, se dice, tú coge de ahí, tú coge, y yo coge del otro lado y la vamos llevando. No, no, o sea, ya podías tener un druida que te diera la poción mágica, que son piedras con un tamaño descomunal, con un peso, exacto, vamos, o sea, que entonces, como dices, es algo que llama muchísimo la atención de la época en la que estamos hablando, del recorrido que tuvieron que hacer esas piedras, de cómo se colocaron, o sea, el significado, por eso es tan llamativo, ¿no? Y además, dónde están situadas y cómo están situadas. Por eso, que, o sea, estoy entendiendo todo lo que me vas diciendo, pero claro, ¿qué tiene de especial el descubrimiento?
Pues de especial tiene, básicamente, que vamos intentando, o van intentando los investigadores, completar piezas de ese puzzle para saber qué demonios era Stonehenge, por qué se hizo ahí, cómo se construyó, porque, por ejemplo, hablas precisamente de la dificultad para trasladar esas piedras. Estamos hablando de piedras que tienen entre los 7 y los 9 metros las del círculo exterior, porque la más alta ahora mismo que se conserva, hay que decir que el monumento no se construyó así en un inicio, estamos hablando probablemente de un proceso de evolución y de cambio constante que algunos investigadores citan en unos 1600 años, es Fíjate. Decir, va evolucionando, se van colocando piedras, se van modificando la situación de esas mismas, y como digo, algunas de las más altas llegan a los 7 metros, sin contar el metro o 2 metros que está profundizado bajo tierra. Quizá lo de la altura no sea tan significativo, pero si nos vamos a las toneladas, estamos hablando de piedras
sí, sí,
de 10, 20 toneladas, las más grandes, las más pequeñitas, que pueden ser, pues, aproximadamente de un metro, un poquito menos, estamos hablando de 3 y 4 toneladas. Como digo, al hablar de Stonehenge, estamos hablando de pura y dura especulación, alguna con más fundamento, otra menos, pero se cree probable, los antiguos no eran tontos, a veces partimos de la premisa de que cuanto más antiguo, menos sabían hacer las cosas. Nos pasa, por ejemplo, con monumentos como las pirámides y otro tipo de, sí, sí, de yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, para trasladarlas, ellos estaban muy cerca del río Avon, un río que está, como digo, cerquita a la planicie de Salisbury, que además tiene un componente ritualístico importante, y se aprovecharon precisamente esa corriente del río para trasladar las enormes rocas de arenisca y las enormes rocas azules, como son conocidas en la zona, las que procederían de Gales, que, bueno, pues la hipótesis más aceptada a día de hoy es que mediante un sistema de rampas, un sistema de poleas y palancas, mediante, pues sí, para que se imagine el oyente, para dibujar la imagen en su cabeza, pues una serie de troncos para arrastrar y muchísima gente tirando de ellas. Lo que nos llama la atención es que, claro, cuando hablamos de prehistoria, además estamos precisamente en ese cambio, como decía, del neolítico a la época de los metales, en el que también empiezan a convertirse las sociedades, pasan de ser nómadas, pasan de ir de un sitio a otro a establecerse, y también empiezan a comenzar ya las religiones, los ritos, las creencias. Y tiene mucha importancia porque, claro, para construir Stonehenge no nos cuadra que una serie, un grupo aislado de nómadas de unas cuantas personas pueda realizar eso. Se habla, los expertos creen, que tuvo que haber una organización tremenda. De hecho,
eso te iba a preguntar, Jesús, que claro, o sea, estamos hablando de, es evidente que lo que queda es, podemos decir, esta plataforma de piedras, pero lo que hay alrededor luego, pues como dices, esos descubrimientos de huesos, además quemados, de diferentes tribus, podríamos decir. Claro, o sea, es todo como muy enigmático, algo que, por cierto, se sigue aprovechando porque hoy en día hay muchísima gente que hay un momento, una parte del año, que se junta allí, pero estoy hablando de cientos, miles de personas, porque dicen que tiene, pues eso, un magnetismo especial, ¿no?
Sí, precisamente sobre todo esas épocas del año que comentábamos antes, sobre todo en los solsticios. Hablabas antes, mencionabas a los druidas estaríamos hablando pues de esos casi magos relacionados con la cultura celta, a los que incluso se les asociaba, o se ha llegado a hablar de que llegaban a realizar actos de sacrificios humanos. En el siglo XVIII, precisamente cuando empiezan a investigarse estas piedras, se habló por la forma, por la estética del monumento, por la estética del megalito, se habló de que eso era obra de los druidas, aunque luego, lógicamente, como estamos hablando, se descubrió que no tenían nada que ver. Pero, por ejemplo, los que aún hoy en día siguen profesando esa creencia de los druidas, siguen acudiendo allí en esos solsticios que comentábamos, precisamente porque consideran que son partícipes o que continúan una tradición legendaria y milenaria que tiene que ver pues con las corrientes telúricas, con el magnetismo, con esa fuerza especial que al final pues rodea al monumento de una aura esotérica, mística, que lo aleja un poco de sus verdaderos enigmas realmente históricos o oficiales, podríamos decir.
Claro.
Pero
sí, pero perdona, sí, que te he cortado.
No, dime, pregúntame.
No, que, por eso digo que también es un poco, no sé, enigmático, digo, que conozcamos cosas de los dinosaurios de cientos, claro, y miles de años, y sin embargo esto, que es verdad que está apartado de nuestra historia, pero que bueno, que podemos decir que estamos hablando de una época del Neolítico, como decías ya, pasando, uh-huh, y sin embargo, y con todos los vestigios que hay, o sea, haya tanta confusión, o ¿no? Como dices, todos son hipótesis, o sea, no hay una realidad que diga, mira, esto es lo verdadero, esto para esto se planteó, esto es lo que se hizo, o sea, seguimos bastante como confusos, ¿no?
Exacto, ya digo que los expertos hablan de que Stonehenge estaría, incluso mejor, podría añadir yo, y bajo una completa y absoluta subjetividad, que está por encima a nivel de misterio de lo que podrían ser las pirámides de Egipto o Tutankamón, es decir, personajes de los que mucho se habla, de los que corren ríos de tinta, pero de los que en realidad poco se sabe.
¿Tú lo has visitado, entonces, Jesús? ¿Tú has estado allí?
Sí, estábamos hace unas cuantas horas allí, precisamente, hace unas cuantas horas viendo el monumento, y yo he de decir que quedé asombrado, porque la verdad es que impacta ver esas moles de piedra enormes, sobre todo más que por la altura, por el peso que tienen, cómo las trasladaban, utilizando, por ejemplo, astas de ciervo, utilizaban huesos de animales para las herramientas y pulir la piedra, porque no es una piedra puesta en bruto, la piedra llegaba allí y la pulían y le intentaban dar una uniformidad. Estamos hablando de un ejercicio de arquitectura y de ingeniería tremendo, en el que nos encontramos pestañas, por ejemplo, porque otra de las características llamativas son las rocas horizontales que coronan, digamos, las verticales. Estaríamos hablando de un ejercicio, ya digo, de arquitectura tremendo que sigue sorprendiendo a día de hoy.
¿Y qué has sentido al estar ahí, Jesús? Dime, ¿has sentido alguna cosa diferente? ¿Magnetismo?
Yo no soy muy dado a ese tipo de cuestiones, pero desde luego he sentido, como mínimo, y no es poco, un asombro y un desconcierto tremendo. Y hablo yo, que al fin y al cabo pues tengo unos conocimientos básicos, ¿no? No quiero saber lo que sentirán los investigadores y los historiadores que, conociendo bien aquella época, conociendo bien las sociedades que trabajaban, cómo se organizaban en la época, cómo demonios pudieron conformar eso. Ya digo que incluso estamos hablando de sociedades principalmente agrícolas, hablábamos antes del nomadismo, hablaban de que para construir Stonehenge pues deberían haber incluso liberado a algunas de esas personas de sus labores de labranza, de sus labores de agricultura, para ponerse a trabajar precisamente en la construcción del monumento.
Había una teoría también, perdona Jesús, en la que se hablaba casi hasta de canibalismo o de rituales en los que se sacrificaba personas. No sé si esa ya está desechada.
En principio no hay argumentos para confirmar que allí se hayan realizado ni mucho menos rituales de canibalismo. Esa leyenda viene orientada o viene relacionada con lo que comentábamos antes de los druidas, porque hay una piedra que es la piedra del sacrificio, que está pues a escasos metros del monumento que todos tenemos ahora en la cabeza, y esa piedra, digamos, las propiedades del hierro de la propia piedra al contacto con el agua hace que en determinadas épocas del año adquiera un tono rojizo. Eso relacionado con la leyenda de los druidas que surgió a principios del 18, pues ha hecho que corra o corriera la leyenda, porque ya digo que a día de hoy no tiene mucha vigencia ni muchos defensores, ha hecho que corriera la leyenda de que allí los druidas, en esa piedra del sacrificio, pues realizaban precisamente lo que comentaba, sacrificios humanos.
Vale. Otra cosa, uno de repente ve un documental de las cataratas del Niágara y dice, ah, qué bonito, ve la película así de Superman y ya se da un poco cuenta de lo que puede ser aquello. Las pirámides, llegas a las pirámides y tienes que pedir, ¿sabes? Casi algunas veces, claro, son monumentos tan absolutamente universales que casi parecen las playas de Benidorm, ¿no? Que tienes que pedir permiso para poner la toalla. Digo, había mucha gente, dices que hace unas horas estabas tú en Stonehenge,
sí.
En Stonehenge, había mucha gente visitándolo, viéndolos. Hay una parte turística que se come un poco también la parte que hace que sientas algo especial.
Sí, desde luego eso es inevitable, y más en esta época del año. Es una de las cosas que también llama la atención, ¿no? Como el turismo llama pues a muchísima gente. Nosotros hace unas horas, como digo, estábamos por allí y podríamos estar pues entre 200, 300 personas. Hay una serie de autobuses que te llevan a la zona, pero sí que llama la atención, o a mí por lo menos, particularmente que nos damos cuenta de cómo se ha convertido ya en un icono casi de la cultura popular. Por
claro.
Eso decía antes que yo creo que no cuesta imaginarlo porque es el símbolo casi de la prehistoria. Vemos a gente que va a hacerse la foto sin saber muy bien qué sucede allí. Es cuando profundizamos precisamente los misterios, los enigmas y las preguntas que aún plantea Stonehenge, cuando nos damos cuenta de lo que tenemos delante, más allá de la foto típica, ¿no?, con el monumento. Porque ya digo que teorías hay de todas. Hay incluso quien relacionaba, estaríamos hablando de un cronista del siglo XII, si me permites te busco el nombre, que sería Geoffrey de Monmouth, que
sí.
Escribió la historia de los reyes británicos y también algunos libros relacionados con Merlín, que precisamente hablaba de que el círculo eran una serie de gigantes petrificados. No solo eso, sino sí. Que llegó a relacionarlo incluso con que Merlín pudo haber sido o haber estado mezclado de por medio. Merlín, el mago clásico, el amigo del rey Arturo, a caballo entre la historia y la leyenda, pues también ha llegado a ser relacionado, lógicamente hace unos siglos, eso ya ha quedado desfasado, con el monumento de Stonehenge.
Vale. Pues Jesús Ortega, periodista experto en místicos arqueológicos, que hoy hemos tenido la suerte de contar con él en la noche de COPE para hablar de esos nuevos descubrimientos de Stonehenge, un lugar en el mundo que tiene pues un cierto aura de misticismo, sobre todo lo que tiene es mucha historia, y una historia que aún parece ser que muchas son las teorías, pero que no ha conseguido desvelar a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió y cómo aquellas piedras llegaron allí, para qué se utilizaba. De todas maneras, yo creo que unas puertas han quedado un poquito más abiertas en lo que se refiere a pensar, ¿no?, que pudo ser aquello, gracias a Jesús Ortega. Jesús, buenas noches y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Un abrazo.
La tarde te acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7. España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la tarde. ¿Con qué te posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo. Y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado ego muerden las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder de desaparecer y poner.
pensando también del fin de semana, de las cosas más impactantes, el kamikaze este chalao por la M30 de Madrid, que bueno, que tiene antecedentes penales y tal, pero que aún están pues con las investigaciones pertinentes, pero que ha podido hacer más risa de lo que vamos. O sea, que es que dice, ¿cómo alguien puede? Dice luego, no, tiene que tener algún problema. Hombre, pues es evidente. O sea, para una persona normal.
Eso no lo hace.
No lo hace. O sea, algún problema tiene que tener. Lo que pasa es que, bueno, pues... En fin, que bueno, que nuestros oyentes, sin embargo, se dedican a hacer otras cosas, ¿eh? Mucho más interesantes,
como...
más apetecibles, y encima nos las cuentan.
Por ejemplo, Begoña Albaladejo, que nos ha contado lo que ha
como
hecho.
Como tú, se apellida.
Sí, y no es familia.
No es familia.
No, te lo prometo que no. Dice, playa, comidas, cafés, charlas en chiringuito, pues playa. Y Adrián Arce, un seguidor de Tiempo de Juego también, nos dice, viendo fútbol, se echaban falta ya los partidos de fin de semana y siempre conectado a Tiempo de Juego, la cadena COPE, muy buena lección.
¿Cómo cambia además cuando empieza la temporada futbolística, sobre todo? O sea, habrá quien no le guste y podrá poner a parir lo que quiera, pero es verdad que, o sea, hace que todo funcione. O sea, de repente, por ejemplo, la radio de estos días en la redacción, pues que en vez de 1.500 personas éramos 500 y ahora han llegado los de deportes y somos ahí 3.000. O sea, una barbaridad. O sea, no sabes, tienes que andar pidiendo sitio. Estamos dos en la misma silla, en la misma silla, el ordenador partido por la mitad, así con un trozo de celo, y uno trabaja en un lado, otro trabaja en otro. O sea, es una...
una locura.
¿Qué más? A ver, ¿qué más nos
¿qué más? Mira, Rafa desde Galicia nos dice, pues este fin de semana he desconectado con mi pareja y nos hemos ido a Asturias a disfrutar de sus paisajes. Dice, es maravilloso. Si no lo habéis visto, lo recomiendo.
Por supuesto. Uno más.
Uno más. Marcos nos dice, yo he apagado el móvil, literal, y me he pasado el fin de semana en casa, maratón de series y películas. Es un plan que nunca falla.
Ojo, lo de apagar el móvil, que, o sea,
cuesta, pero de vez en cuando.
Marcos se llama.
Marcos.
Pues Marcos, sí. O sea, es algo fundamental. Sí, sí. O sea, en el pueblo donde hemos estado todos nosotros, donde se ha casado nuestro compañero Urbano Canal y nuestra queridísima amiga ya, pues, esposa de Urbano Canal, Elena, pues es un sitio donde no había cobertura. Y entonces,
¿no?
Cuando sales del... ya empiezas a por la carretera, tiras para adelante, empieza a sonar de repente tu móvil, pa, y claro, pues un WhatsApp, llamadas...
Los 20 WhatsApp que te tenían que haber llegado y no te han llegado.
Es lo que hay. Bueno, que estamos a 14 minutos, digo yo, justo. Y yo también con
13.
Esto del tiempo, sí, ¿no? Tú estás viendo como
no,
yo, ¿no?
Sí, 23, sí, me las pego.
Ah,
sí.
Vale, 23 minutitos, eso, para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. En ese momento llegará la actualización de la información, pero mientras tanto queremos... pues en recordar una de las entrevistas especiales que siempre hace Adolfo Arjona en este programa de la noche, el fundador de Instagramers.com cuenta en la noche de COPE con Adolfo Arjona algunas claves para gestionar esta red social. Escucha.
Por una cuestión de probabilidad, es posible que tú, que estás escuchando la radio a esta hora de la noche, seas uno de los 800 millones de usuarios que tiene Instagram en todo el mundo. Esta red social, que básicamente sirve para subir fotos y vídeos, nació hace 7 años en California, una startup impulsada por Kevin Systrom y Mike Krieger. Su éxito fue rotundo y sigue en la cresta de la ola. Desde abril ha ganado 100 millones de usuarios. Una de las personas que más sabe de Instagram es Phil González. Phil trabajó varios años en el mundo de las aplicaciones para móviles, las APP, y fue moviéndose en ese ámbito cuando se empezó a interesar por la red social Instagram. Tanto que en el año 2011 fundó una comunidad de seguidores que se ha convertido en un referente en todo el mundo. Me refiero a Instagramers.com. Phil González, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches.
Eres el fundador de la mayor comunidad de usuarios de Instagram del mundo, Instagramers.com. ¿Qué es exactamente Instagramers.com y cómo funciona?
Bueno, empezó como un blog donde había una ayuda para la gente, unos consejos para la gente para entender qué era Instagram y cómo funcionaba y cómo sacarle partido. Pero poco a poco, pues por allí por el 2011, cuando empezó Instagram, nos dimos cuenta que era también una forma fabulosa de conocer a gente y empezamos a sacar del mundo virtual todo lo interés hacia proyectos más en el mundo real, y de ahí que empezamos a hacer pues quedadas por pues en Madrid, en Barcelona, y luego se fue extendiendo el movimiento por todo el mundo y hoy hay como unos 600 grupos en unos 80 países que realizan encuentros relacionados pues con fotografía o con vídeo y sobre todo pues para conocerse más allá de la aplicación.
O sea que los miembros de esta red se relacionan más allá de la app, o sea que su relación no se limita solo al ámbito de internet, ¿no?
Eso es, la aplicación nos permite conocer a gente que a lo mejor pues que viven en nuestro entorno geográfico y descubrimos su interés por la fotografía en blanco y negro o por lo que sea, y entonces pues montamos pues paseos fotográficos, exposiciones, tenemos una Instagramer Gallery desde hace 3 años en la Fundación Telefónica, que alberga nuestra, pues eso, pues nuestra primera galería en el mundo, y permite pues a la gente pues al final pues encontrar a gente que tiene los mismos intereses creativos, pero también a nivel lúdico, a nivel encontrar amigos. Hemos casado a gente, tenemos a niños, tenemos de todo.
Ajá. Oye, tú como fundador de la comunidad Instagramers y después de un rechazo inicial, has llegado a conseguir el beneplácito del propio equipo de Instagram, ¿verdad?
Sí, bueno, pues al principio fue un poco raro porque ellos decían, aquí hay un...
¿Un intruso?
Una persona que se llama Instagramers, que está pues haciendo cosas relacionadas con Instagram mucho antes de que ellos a lo mejor hayan pensado en montar una comunidad. De hecho, tardaron como 3 o 4 años antes de empezar a hacer cosas comunitarias realmente. Y bueno, pues al principio me ven ahí como un intruso y ahora, bueno, pues formo parte un poco del ecosistema. Seguimos totalmente independiente de Instagram, tenemos una buena relación con ellos. Cuando hay algo que detectamos algo, pues se lo reportamos. Pero bueno, vamos a decir que somos como un ecosistema dentro de todo lo que se mueve alrededor de Instagram.
Oye, y crear este primer grupo de fans de Instagram, ¿fue un golpe de suerte o tuviste ese punto visionario para crear algo seguido por tantos millones de personas?
Yo noté muy rápidamente que mis amigos de Madrid estaban como muy... que usaban la aplicación, éramos muy poquito, y yo notaba que la gente estaba como muy con muchas ganas de conocerse fuera de la aplicación, cosa que no pasaba en Twitter. En Twitter había algunas quedadas de gente que le gustaba la tecnología o que quedaba de vez en cuando, ¿no? Pero en Instagram sí que había gente que le apetecía conocer quién estaba detrás de las fotos de los demás. Entonces estábamos pensando en un momento si montar una asociación o algo relacionado con eso, y entonces pues hubo una chica de Barcelona que se llama Marta que me dijo, pues yo me gustaría reunir a gente de Barcelona, y yo le dije, pues yo voy a hacer lo propio en Madrid, y montamos 2 grupos de Instagramers.
Entiendo que tú vives en Madrid, aunque...
En Madrid, sí.
Tu nombre es Phil, tu apellido González, tu acento no delata de dónde eres natural,
sí,
¿tú?
Sí, entonces yo soy parisino, nacido en París, y orgulloso de ser de La Vera, de Cáceres, Extremadura.
Qué bueno, qué bueno. Oye, 2 preguntas muy concretas para respuestas muy concretas y luego seguimos con más asuntos.
¿Sí?
¿Cuáles son las claves para gestionar bien mi cuenta de Instagram? 2, 3 consejos.
2, 3 consejos. Ser tú mismo, explicar bien quién eres en la biografía y yo creo que ahí pues poner una foto agradable para que cuando la gente te conozca pues que sepa quién eres en pocas palabras.
¿Foto agradable? ¿Define foto agradable? ¿Qué es?
Foto de perfil, pues tú sonriendo, mostrando quién eres, ¿no? En lo que es el perfil.
Ok, ¿y tercero?
Y luego yo diría que después en tus fotografías intentar llevar cosas a la gente, ¿no? Expresar cosas y que llegue a la gente tus contenidos, sean vídeos, fotos o puede ser diversión a través de las stories, que sean cosas que muevan a la gente, que conmuevan a la gente, ¿no?
Oye, Phil, Instagram nació hace relativamente poco, se lanzó en el año 2010. ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito como para alcanzar, ojo, 800 millones de usuarios?
Creo que es la primera app después de Twitter, que ya se basó bastante sobre el móvil, pero Twitter le pilló todavía la era del consumo de Internet a través del PC, vamos a decir, de sobremesa. Instagram ha sido la primera gran app que ha tenido éxito solo siendo parte en el móvil. Como cuando sabemos que hoy, ya no recuerdo los datos exactos, pero creo que son cerca de un 70% del tráfico mundial y de Internet, la gente consume mira las redes sociales, más de un 75% de gente ve ya sus redes sociales a través del móvil, eso pues han surfeado la ola de este gran cambio a la movilidad. Todos los jóvenes hoy ya solo están con el móvil, eso es algo muy importante, y te permite hacer cosas instantáneas. Uh-huh. Hoy disponemos cada vez de menos tiempo para hacer cosas, y esto te permite sacar una foto, poner un comentario, compartirla en muy poquito tiempo.
Correcto. ¿Vale? ¿Tú no crees que detrás de Twitter, Facebook, Instagram, en el fondo lo que hay es interés de cada uno de nosotros por lo que le pasa a otras personas, ¿no?
Yo diría que antes de todo es el entretenimiento, ¿vale? Cuando yo lo veía al principio Instagram como una red social de fotografía y basado en algo de artístico, realmente con la evolución nos hemos dado cuenta que Instagram es una nueva, permíteme la expresión, una nueva caja tonta. Ah. Es decir, antes nos sentábamos en el sofá, mirábamos la tele y a ver qué me ponen, ¿no? Y hoy, pues, si tienes en el sofá o en ese micro momento que tienes de esperas del bus, vas, miras Instagram y a ver qué está pasando a tu alrededor. Creo que se ha convertido, más que en una aplicación fotográfica o de vídeo, se ha convertido en una aplicación de diversión, de entretenimiento, y que está cada vez más integrando cualquier cosa que divierte a la gente. Snapchat sacó las stories, pues ponieron las stories también de Instagram, y así van a ir implicando e integrando cualquier cosa que nos distraiga.
Okay. Hay en la redacción de este programa quien piensa que Instagram tiene mucho que ver con gente muy ególatra, gente con un ego muy potente.
No, no es falso eso. A ver, eso es lo que más se ve, es lo que más suena, porque se habla de influencer, pero los influencers, ¿cuántos son? Un 0,5% a nivel mundial. Quiero decir que son muy poquita gente. Yo creo recordar que en el último ranking que me mandaron, ya no sé qué empresa, yo estaba en el puesto 200.000, en el número 200.000 en el ranking de Instagram. Ponle que a lo mejor somos 500.000 en el mundo para tener más de 100.000 followers, que podríamos decir que son influencer. Pero todo, ¿cuántos son 500.000 en 800 millones, ¿no? Entonces es muy poquita parte y nos estamos quedando mucho con esa imagen un poco del selfie, del ego y tal. Pero en Instagram hay también mucha gente que cuenta su vida. Tengo un amigo extremeño que pesca y que hace la pesca a la carpa deportiva y gente que comparte cosas de gastronomía. Hay de todo realmente, no es todo ego.
Oye, ¿te ganas la vida gracias a Instagram?
Bueno, yo la verdad es que durante 8 años estaba dedicado al mundo de la televisión, era director digital de cadenas de televisión del grupo AMC, y ahí era realmente mi sueldo y la parte de Instagram era más lúdico. Hoy he decidido dejar mi trabajo para dedicarme a temas de consultoría de Internet, pero es verdad que hay una parte de mis ingresos pues que provienen de ser pues brand ambassador, que es embajador de marca para alguna marca de móviles. Colaboro con grandes empresas también de automóvil, y sí que hay una parte de mis ingresos, no todos, que sí que forman parte de esos ingresos de Instagram.
Uh-huh. Oye, echando un vistazo a tu perfil de Instagram, ¿sí? La verdad es que es impresionante el nivel de las fotos que subes, y todas hechas además con el móvil, ¿no?
Todas con el móvil, sí, no quiero hacer publicidad, pero estoy ahora, por ejemplo, desde hace 2 años sacando fotos con Sony, que tiene probablemente de las mejores lentes, y siempre intentando apoyar cada vez más a hacer las fotos más complicadas, ¿no? Mucha gente me dice, pero esta foto es de un móvil. Pues sí, todas mis fotos, creo que en 7 años, o sea, 6 años y pico, 7 años de Instagram, tendré una foto hecha con una cámara o dos de las 900, creo, 1000 que ya tengo.
Uh-huh. Phil, cuando ves fotos feas, mal hechas, ¿te llevan los demonios?
No, porque tenemos cada uno nuestra sensibilidad y también tenemos cada uno nuestro interés. Yo mi interés, siempre desde niño he sido alguien muy interesado por la parte artística y estética, y me gusta pues hacer fotos que sean bonitas, aunque suba solo una a la semana o dos a la semana. Uh-huh. Luego hay gente que quiere subir la botella de vino que acaba de tomar para compartirlo con sus amigos, o que quiere subir una foto de su perro, y todo es loable. Quiero decir que cada uno encuentra en Instagram pues lo que quiera, la vertiente que quiera comunicar. Hay gente que es coach físicos, hay de todo. Realmente lo curioso de Instagram es que podemos encontrar casi de todo tipo de comunicación.
Phil, ¿qué debo hacer para que una foto me quede muy, muy chula en Instagram? Es decir, ¿qué tengo que hacer y qué está prohibido en el manual del buen gusto de Instagram?
A ver, empiezo por lo prohibido, que es lo más fácil. Hay unas bases, ¿vale? Hay mucha gente que se ha quejado de que si Instagram me ha borrado esta foto, le han eliminado la cuenta a Rihanna en su día, a Madonna y a gente así, por subir video, pues subir pues fotos de a un momento pues de pechos, desnudos, de femeninos, o todo lo que tiene que ver con armas, religión, política, etcétera, y niños, tiene mucha potencial a ser borrado, ¿vale? Porque la gente lo denuncia y eso viene en las reglas de las normas de uso de Instagram, que no se puede subir. Ajá. Y se eliminan. Entonces, todo eso diría que evitar hacerlo. Luego, si entran dentro de lo que es la categoría de lo que se puede compartir en Instagram según las bases legales y normas de uso, luego diría que ¿Qué es lo bonito? A ver, hay algunos temas que siempre gustan más, ¿vale? No sé por qué los atardeceres suelen ser pues un momento que nos hacen soñar a todos y que son universales y tienen mucho más éxito. Las piscinas, vemos a mucha gente en hoteles de lujo, en piscina, en el mar. Este año está muy de moda, gracias a la GoPro, que es una foto debajo del agua de forma muy nítida. Pues gente, está muy de moda el tema GoPro debajo del agua y dron. El dron, que aunque sea complicado de uso en España, este año está pues arrasando y poder ver imágenes desde arriba que nunca hemos visto del Retiro o de cualquier otra ciudad, de decir wow. Entonces, después puede haber fotos que son normales de la vida corriente y vamos a decir con no tanto sensibilidad artística, pero no podemos pedir a todo el mundo de ser fotógrafo de National Geographic.
Phil, ¿a ti qué te parece esta costumbre que estamos adquiriendo? Estamos de vacaciones y estamos más preocupados de hacernos las fotos con el móvil que de disfrutar del lugar, del espacio donde estamos. O, por ejemplo, en la última barbaridad que hemos visto en Las Vegas, cuando las personas que estaban tumbadas, viendo que ráfagas de balas pasaban casi por su cabeza, grabándose para luego subir a las redes. ¿No se nos ha ido un poco de las manos esto?
No sé cómo reaccionas cuando te pasa algo así, ¿vale? Supongo que estás teniendo mucho miedo a lo que te está pasando. Y no sé si en ese momento esa persona era para el ego de que tengan muchos likes en sus redes sociales o que querían contar al resto del mundo lo que estaba pasando, ¿vale? Recuerdo lo que llevó un poco al éxito, que empujó al éxito que tuvo Twitter en su día, fueron unos atentados en India, ¿no? Y que la CNN retransmitió a través de Twitter por tener un periodista allí metido en el hotel que habían... donde se había atentado. Yo creo que esas personas en ese momento se sienten más periodistas que realmente que para subir para la broma, porque estás ahí confrontado a una posible muerte, con lo cual creo que la gente que firma eso es más como una querer dejar constancia de lo que está pasando, ¿vale? Sí que es verdad que en otras ocasiones menos tensa, donde no estás en peligro de muerte, hay mucha gente que toma unos riesgos locos, mucha gente ha muerto. El año pasado había un estudio que decían que había muerto más gente con selfie por caerse de un acantilado o lo que sea que por muertes de tiburón en el mundo, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que ahí hay un peligro de que sobre todo la gente joven, para querer sorprender a sus amigos de hacer cosas que son realmente temerarias, ¿no? Pero yo creo que eso ha existido de toda la vida, de toda la humanidad. Lo único es que ahora, pues a través de las redes sociales nos enteramos mucho más.
¿Y tu filtro favorito cuál sería?
Bueno, yo hace mucho que ya no uso los filtros nativos, los 15 o 20 filtros que hay de Instagram. Yo usaba mucho el X-Pro 2, porque era un filtro que realza los colores, los contrastes anaranjado, y si ves mis fotos en mi cuenta de Phil González, pues ahí verás que mis fotos son muy cálidas, no son fotos así pálidas, o son más de tonos anaranjado, amarillos, etcétera. Y ese era uno de los filtros que yo usaba más, pero yo suelo usar en general, sacar una foto y luego retocarla ligeramente con una aplicación que se llama Snapseed, o que es muy sencilla, o bien directamente con los filtros de Instagram de edición, que han mejorado muy mucho estos últimos años.
¿En Twitter quién eres? ¿Philip González?
No, Phil González, igual.
Phil, igual, ¿no?
Hay... Igual, de hecho, bueno, pues es lo que recomiendo siempre. En mi libro Instagram, mucho más que fotos, pues una de las primeras cosas que recomiendo es intentar que tengas la misma identidad en las dos redes sociales, porque están muy vinculadas.
Vale, y el Phil lo escribo como P-H-I-L.
P-H-I-L González.
¿Y González terminado en Z?
Z, como en España, Z.
Phil González.
A veces me lo ponen en S y digo que no soy mexicano.
A ver, espera que te vea aquí. A ver, sí, aquí ya te tengo controlado. Perfecto. Si quieres saber más sobre el mundo Instagram, las claves las encuentras en Instagram Mucho Más Que Fotos, de Phil González, publicado por Anaya Multimedia. Phil, te mando un abrazo y gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura.
Acercándonos a las 4, las 3 en las Islas Canarias, en ese momento ya estará aquí todo el equipo de Poniendo las Calles, con Beatriz Calderón a la cabeza, y nosotros ya a puntito de marcharnos. Oye, como que ha volado la noche de este primer día de la semana, ¿verdad?
Rápido. Sí,
es curioso. Tú tienes Instagram, por cierto, que estaba ahora pensando, ¿sí? ¿Y qué sueles subir?
Pues un poquito de todo.
Ya está el sexto. No, hay gente, o sea, a mí me maravilla que hay gente que coloca fotos y siempre está, o sea, súper estupenda o estupendo, ¿no? Y yo no sé cómo lo hacen, pero yo me hago fotografía y digo...
Es algo siempre igual, ¿no?
O mi móvil no tiene buena cámara, o a lo mejor es el modelo, que soy yo, lo que estropea la foto. Bueno, que nada, que esta noche volvemos. Esta noche con más cosas, siempre con esperando de tu participación, que como decimos es simplemente que nos tengas ahí, a tu lado, que nos dejes decorar tu noche, que es lo que a nosotros nos interesa, o lo que por lo menos a nosotros más nos gusta, y a partir de ahí ya siempre pues te provocamos un poquito, siempre te hacemos alguna pregunta para si quieres colaborar con nosotros. Hoy hemos estado sabiendo qué hemos hecho el fin de semana.
Sí.
Así de sencillo, tampoco estamos, ¿verdad?, eso de
preguntando
para notas. No, o sea, ¿qué has hecho el fin de semana? Bueno, en la parte técnica tenemos a Patricia Palomo, en la parte de producción a Martita y a Raúl, que son los que por la mañana, primera hora, están ya dando
currando.
El callo, currando para ponerlo todo en su sitio. Y así cuando nosotros llegamos, pues tenemos la mayor parte del trabajo hecho. Y luego ya sí, aquí llega Paula Alba de Alejo. ¿Qué?
Y intenta...
Que hoy te está costando, ¿eh?
Hoy es que estoy de lunes.
Hoy está el lunes, ¿verdad?
Sí.
No, hay algunos lunes que se atrancan ahí un poquito, ¿verdad? Sí, le cuesta un poco. Pero luego ya empiezas y dices, mira, ya, hay que disfrutarlo, ¿eh? Que el lunes queda aún todo el día maravilloso por disfrutarlo. Y sobre todo maravilloso y especial será si lo disfrutas con la programación de la cadena COPE. Un saludo, Roberto Pablo. Sé feliz.
Oye, lo que traigo se respira en el ambiente. Arriba las manos, aprieta los dientes. No te quedes fuera de esta corriente. Pierde la compostura, bebe de esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará.